30 de diciembre de 2010. Y bueno, vamos a ir que se entró acá persona. Aquí estamos con
Héctor Díaz.
René Corpo. Armando Alonso.
Armando Alonso.
Entonces, todos ustedes han tenido un historial en la lucha por la libertad de Cuba, en contra del régimen de Fidel Castro. Entonces vamos a empezar más o menos cómo es que cada uno se involucra en este proceso. Esto, en el caso tuyo,
de la lucha.
Bueno, saliste de Cuba.
Salí de Cuba a través de la embajada de Ecuador, asilado. Llegué a Ecuador en el año 61. Llegué a Ecuador. Viví en Ecuador 6 meses para poder tener residencia y venir a este país. Allá tuvimos que, allá tuvimos que batirnos con los comunistas allí de entrar, que me bajé del avión, nos cayeron a tierra, pasamos la decaína allí.
¿Y por qué saliste alquilado con tu familia? ¿Por qué tu familia sale alquilado?
Salí alquilado solo, sin familia, con amistades, que estábamos haciendo acciones en contra del gobierno. Y estábamos señalados. Tenía juicio pendiente, me hubieran fusilado, me hubieran dado 1000 años por cosas que hacíamos en contra del gobierno de Castro.
Pero tú eras relativamente joven, ¿qué tenía cuando?
Tenía 16 años.
¿Y eres de qué parte de la ONU?
Cuida de Melena.
Cuando llegaste al exilio, ¿dónde te estableciste? ¿Aquí en Miami?
Aquí en Miami, en el 2180 Samuel 19 Street, era un coste home. Y ahí enseguida, como a la semana de estar aquí con él un poco de vista, fui para Lampa 66, que el doctor Diego Medina estaba asilado en Baja de Ecuador con nosotros, estábamos todos asilados juntos ahí, y ahí pertenecía a Lampa un tiempo. Después llegó el pollito, Raúl, ¿cómo se llamaba Raúl el pollito? Raúl Díaz, el comandante Raúl Díaz, que hizo el ejército rebelde, que a los primos que lo financiaba, y entonces entre el APA y eso estábamos aquí haciendo lo que se podía, lo que estaba al alcance de nosotros en contra del régimen de Fidel Castro.
Yo sé que tú estuviste activo con diferentes grupos, inclusive conociste a gente del movimiento nacionalista, entre ellos a este que se llama mejor que tú,
a Héctor
Díaz, allá en Nueva York,
en New Jersey.
En New Jersey.
Ah, en New Jersey. Como no hay muchos servicios que te vi, cada vez que venía a Miami, yo te lo recogía y lo movía para aquí y para allá.
Entonces, René, ¿a qué tú te dedicabas en Cuba y entonces por qué sales de exiliado?
Bueno, para empezar, yo tuve el directo, yo salí de Cuba en 1960, pero antes de salir de Cuba, yo pertenecía a la Juventud Anticomunista de América, la cual éramos un grupo de acción y sabotaje que existía en Cuba, creada por Benedicto Castro para descanse. Posterior a eso, caí preso. Fui detenido por conspirar contra las autoridades del Estado en el 1960. Luego fui a la cabaña junto con el primo mío, donde ya usted va a ver los periódicos de Cuba, donde salgo yo de ahí. Salí gracias a Dios, pero todavía el gobierno no estaba todavía bien organizado como para una represiva de esa índole. Y el que me acusaba, el teniente Palmeiro, fue el día del juicio, pues no se apareció porque se había llevado una lancha de Cuba y había venido para los Estados Unidos. Esa es la razón por la cual yo salí en libertad.
¿Qué edad tenía con nosotros?
18 años. Yo nací en 1940. En agosto de 1940. Ya son cuántos años. Pero bueno, posteriormente a eso, ya mi madre me tenía preparado todo el pasaporte y todo, porque yo había estado muy caliente en Marianao, principalmente en Marianao, donde yo vivía. Y a través de la embajada americana en Cuba, con el coronel de la Tachín Militar Americana en Cuba, pues, me entrevisté con él, yo fui con los documentos documentados por la organización y pude salir. Fui a, me dieron la visa y salí por el aeropuerto de Rancurriero. Al llegar aquí, pues, muy sencillo. Estuve un mes y pico y ahí me alisté y rápidamente fui para, en octubre del 60, en que ingresé, fui para Luisiana, con la brigada. Pero ahí se encontraba Nino Díaz, como era este Nino Díaz, donde tenían su batallón, donde estaban los hombres rana, donde estaba la infiltración, comando, etcétera, etcétera, y de ahí pues entonces nos trasladaron a 75 a nosotros, nos trasladaban para Guatemala. En Guatemala pues estuve en el batallón 5, a mando del comandante Montero Buque, y Francisco Padrón me dejó de compañía. Pues por ahí estuve cogiendo entrenamiento, aparte del entrenamiento que había cogido en Luciano. Ya toda esa historia ya sabida. Posteriormente nos trasladan a Nicaragua. En Nicaragua estuvimos ahí prácticamente una semana. Y de ahí, para Cuba. Déjeme decirle que yo no soy un exiliado político, no soy un disidente, no soy un exiliado de conciencia. Yo soy un exiliado ideológico. Yo vine porque yo era estudiante de bachillerato y yo, mi ideología me decía que comunismo no. Y eso pues fue una cosa de convicción. Por esa era la razón que yo, porque no ni pertenecía al ejército ni nada, yo era estudiante. Tan sencillo como eso. Para aquí, muchos compañeros nuestros, que todos vinimos en esa era, pues fuimos partícipes de una lucha. Por ejemplo, yo. Pues, porque yo que vinimos aquí, que nos sacaron de Cuba por el cambio de prisionero de guerra con medicina, etcétera, etcétera, a los 20 meses, yo ingresé en el ejército americano, donde me hice paracaidista y estuve cogiendo cursos de mapa, etcétera, etcétera.
Pero
Volunteer Cuban. No, Cuban Volunteer, that's the Cuban game.
Pero, for Jackson, for Benning.
For Jackson, last one for Bates, for Benning, Georgia. That was my home base. For Benning, Georgia, la taxi que dejé fuera como hacer. De ahí, pues entonces vine para Miami ya, y entonces estudié la carrera de enfermería, Licensed Practical Nurse or Clinician and Coronary Care Unit Technician. 1969, pues entonces yo ya era paracaidista, le dije americano, pero me ingreso a Antonio Dorado como skydivers, que tuve que coger un refreshment course, un curso de refresco, y ahí pues entonces me inicié dentro del paracaidismo deportivo, entre comillas. Ahí conocí a grandes amigos, grandes compañeros míos, grandes hermanos que existen todavía, unos muertos, otros lo cual usted lo va conociendo, los conoce.
Entre ellos los fundadores de los Halcones Dorados, que eran Fran Castro,
el Tony Izquierdo, Luis Crespo, mi persona también, el señor presidente aquí, el señor Alonso, etcétera, etcétera, había mucho. Los Halcones Dorados se crean como un club deportivo de fachada, lo cual en sí era una organización filtro para buscar elementos combativos, lo cual yo diría que un 70% eran combativos, el otro 30% no eran combativos, pero eran partícipes de ese tipo de elementos, o de elementos combativos.
¿Y el 10% tú pones a Rolando Otero?
Rolando Otero es un máximo por ciento, fue compañero mío de la brigada, y un maestro de paracaidismo, donde compitió junto con nosotros contra la República Dominicana, y aparte de eso era el fotógrafo de nosotros. Un muchacho mucho coraje, un muchacho muy callado y muy de mucho orgullo.
Que aparece con la cámara al lado del casco.
Exactamente. Yo tengo fotografía de él, que él nos tiró, tengo fotografía de él, yo el difunto Castillo, y el señor Rolando Otero, los tres saltando a 7500 pies de altura para hacer Three Men Stars.
Y entonces el propósito era usar los Halcones Dorados como un filtro para buscar combatientes.
Y aparte de deporte, ¿no? O sea, que y funcionó, funcionó a un nivel con una capacidad tremenda, especialmente muy serio, muy callada. Porque desgraciadamente, en este tipo de cosas, no, esto no era financiado por el CIA ni cosas del pueblo, ni cosas que se parezca, porque todo financiado por el CIA era como yo decía, y como era, como tenía que ser, que le guste o no le guste. Ya posterior a los grupos del CIA, ya ningún miembro del CIA, muy pocos miembros del CIA siguieron la lucha activa. Porque la costa nuestra, y con muchos sacrificios, donar muchas cosas y perder muchos trabajos. Y a Diego le pagaron un precio bien alto. Era la misión. Y como así decimos.
De su background, casi en Cuba, como él es criado.
Su background mío es que yo estuve contra la dictadura de Batista, siendo jovencito, 16 años.
¿Cómo se dice que se llama?
Mi nombre es Armando Alonso.
¿Y su apodo es?
Papuchi, ¿no? Ese es el nombre de él. Entonces, pues, estuve y cuando...
¿Y de qué pueblo es?
De Calabaza de La Habana, a la Rancho Viejo. Me involucré en lo que era acción y cabotaje en La Habana. Y cuando cayó el régimen, pues... Fidel Castro se paró en la tribuna llegando a La Habana y dijo que aquellos que pensaban que la revolución se había terminado se equivocaban, que la revolución empezaba en ese momento. Entonces yo vi que eso era ya un problema comunista, porque yo tenía un tío que era comunista, de la vieja guardia de niños, y él hacía los cuentos más o menos de lo que era el comunismo, y entonces yo caí que él era comunista. Y cogí y empecé a conspirar contra el régimen ya de Castro.
¿Qué
edad tenía
cuando eso? ¿Qué año nació?
Yo nací el 6 de febrero de 1941. Entonces me involucré en cooperar con él con el Movimiento Recuperación Revolucionaria de Manuel Alcime. Y entonces hice mis cosas allá, mi bobería, y me cogieron pegando proclama, y el teniente de la jefatura ahí me dio un chance porque yo era menor de edad. Me dijo, bueno, mira, si no tenemos que convencer para yo después esto, llevarlo a más proceso. Y cuando me hice eso, yo lo acepté y con la misma corriente me fui a La Habana, me estuve viviendo en Yaguajay, en Manicaragua. Me iba a alzar cuando llegaron el cerco ahí en la Sierra del Carambray, que creo que estaba ahí Tondique. Un día antes me cogieron y por suerte no marché. Vine para este país porque ya yo tenía el problema ese de que me estaban buscando, pero que ellos no estaban todavía completamente alineados. Y entonces el director revolucionario estudiantil de aquí, de los Estados Unidos, el doctor Figueres, el apellido Figueres, Manuel Figueres creo que se llamaba, no me acuerdo bien el nombre. Por mediación de mi hermano, me mandó la visa a pueblo para sacarme rápido. Y yo como no estaban, todavía la revolución no estaba bien, ¿sabes? No tenían bien conectado, yo me le pude ir por el aeropuerto. Porque en eso hacía dos semanas que Figueres había dicho que cogieran en cualquier cosa lo pusieran. Pero que antes de eso, pasó una rata por el frente del parque de mi pueblo, con un ruso y un cubano, y fueron a tomar café. Y en lo que van a tomar café, que era como media cuadra, yo cogí y me colé debajo del tocho de lo que traía la rata atrás. Y entonces yo pude ver que era un cohete. Era un misil. Y lo vi bien y lo... porque estuve allá adentro. Entonces salí, pude salir. Y después yo manejaba y seguí el cohete ese hasta atrás de la loma del Cacahuay. Y mire, se metían ahí en un lugar de atrás de la loma y entraron. Y a mí me habían dicho que sí, ahí estaban escapando una base. Y cogí y me pudieron sacar y vine para este país porque yo no tenía dinero, yo no tenía control. Y cuando llegué aquí, pues fui para Ocaloca. Y en Ocaloca yo dije lo que yo había visto.
¿En qué fecha por eso?
el 26 de febrero de 1962. Y yo lo declaré el 27 y me tuvieron que ahí se iba todo el mundo a la semana, se iba cuando se iba a Papá Loca, a la semana se iba. Ahí me tuvieron 3 meses. Porque empezaron a venir gente de Washington, gente de todos lados, me ponían mapas, de donde yo vi que se la rastra había entrado, cómo era el cohete, me enseñaron allí, yo dije cómo era. Bueno, entonces después de eso, acababa de llegar aquí, me apunté en la iglesia, me rechazaron por la vista. Pero que uno que estaba allí me dijo, mire, si tú quieres cooperar con la liberación de Cuba, vete a ver a Cubano. Yo fui a ver a esa persona y me dijo, bueno, lo de nosotros es, tú sabes, luchar por la liberación. Y entonces, cuando yo terminé la oficina, conozco a uno de los paracaidistas de los Halcones Dorados. Y me dice, bueno, ¿por qué tú no te vas con nosotros? Ya que tú en el ejército no te cogió y eso. Y trabajamos, entonces nos involucré en los Halcones Dorados hasta el final, hasta que se acabó el...
¿Y quién fue la persona que te invitó a los Halcones Dorados?
En ese momento no lo recuerdo bien porque decirle de Daniel, pero yo trabajé mucho con todo. Después tuve mucha relación con Frank Castro, con René Copo, y entonces ahí ya después yo me... Con el presidente, yo me especialicé y entonces fui maestro, maestro de salto y ahí estuve luchando con él hasta este momento. Y he hecho mi lucha, he hecho muchas acciones que en este momento no vea, que en este momento no quisiera revelarlo más adelante, o sea, el momento.
Mira, lo que menciona ahí de que nos mandaron 3 meses, hubo otros cubanos que hicieron lo mismo, que habían visto cohetes en Cuba, y entonces los días después que ellos cogieron, la inteligencia americana cogió fotos de cohetes americanos, los cohetes británicos, cohetes rusos, y hablaron todos, y dijeron, a ver, ¿cuál fue el tuyo?
Y eso fue el que yo fui uno de los primeros que lo declaró aquí, y me decía, ¿tú estás seguro que tuviste el negro? Yo estoy seguro, si yo estuve ahí abajo del torto, yo lo vi todo. Y entonces lo seguimos hasta ahí, hasta atrás, hasta acabando, se me dio el petal. Y aquí he hecho toda la lucha que he podido por la liberación de mi país, y seguiré hasta que me muera.
Los Halcones Dorados, de ahí, la gente se va desenvolviendo en tantos grupos.
Los Halcones Dorados, después que se origina, empezamos a... Se hizo una organización combativa. Muy mencionada aquí, en este país, en el sur de la Florida, donde había una FLNC, Frente de Liberación Nacional de Cuba. Esto, tengo que decirlo porque, para que no se pierda la información. No sabemos cuándo vamos a ir a todos los demás mundo. Este tipo de organización es un tipo combativo, como ya expresé anteriormente, donde fue formado por elementos jóvenes, elementos ideológicos, elementos que y de varias tendencias, pero siempre con la guía hacia Cuba. Fue costosa, fue sangrienta, en el sentido de dolorosa, pero por las condiciones que teníamos que hacerla, sin ayuda de norteamericana, sin ayuda, la ayuda de los cubanos era muy limitada, muy escasa en el sentido de protección para ellos mismos y gente que no querían tampoco pagar el precio de la ayuda, en el sentido de el precio de con la justicia,
que eran perseguidos,
perseguidos por tres tendencias, la tendencia norteamericana, que entiendo cuál es su trabajo. Es su cosa, ¿no? La de los ingleses, que son los eran en Vini y Nassau, que estaba siempre muy amigo de los Castro. Y al final Castro y su compadre, éramos para allá, eran tres escollos, y para acá eran 6 escollos, por eso se multiplicaba. Entonces, que no era fácil hacer una misión a Cuba, especialmente cuando uno no era particular, no era de su gobierno, era de la CIA. Con la CIA pasaba un guardacosta y tú decías, ¡ay! y pero con nosotros tú no podías ver el guardacoste porque te metían preso. Esa es la gran diferencia. Desgraciadamente, así empezamos, se hicieron muchas misiones, lo cual muy costosas, como ya dije anteriormente, que pedíamos trabajo, ¿no? Y era un perseguido a veces hasta un punto bastante crítico. Nosotros no podíamos dar, en esa era no podíamos dar nuestra, que nosotros habíamos hecho esa misión porque era una cosa bastante conflictiva. O sea, que siempre la historia ha hablado de nosotros muy sutilmente, porque la verdadera historia no se ha podido decir todavía. La estamos contando este, para que no se pierda la información. Dentro de las misiones que se hicieron misiones muy importantes, donde hubieron muchos barcos hundidos, donde no eran tan pescadores ni cosas por el estilo, porque tenían los carnes de comunistas, tenían armas dentro de los barcos y nos chivotearon también. O sea, que no era tan fácil la cosa.
Y era también un banco económico. Era también un banco económico del régimen.
Pero lógico, la guerra se compone de muchas facetas. Está la guerra económica, la guerra de guerrilla, guerra de desbaste, guerra frontal, tomar posiciones, no tomar posiciones, muerte y huye. O sea, se queda una serie de todo depende de cómo sean los planes y cómo la fuerza que usted tenga la capacidad para combatir.
Tan sencillo como es. La aviación de varios países que anda cayendo en la plaza también.
Lógico, no hablamos, nosotros hemos peleado contra el mundo entero, como el enemigo siempre hemos sí, tenido el mundo entero. ¿Qué amigos tenemos?
Naciones a través de nosotros, a ver si nos podían detectar, nos podían coger, cosa que a gracias a Dios nunca pudieron hacerlo porque nunca tuvimos un efectivo. Gracias a Dios y a los trabajados, que el enemigo fue el frente o...
El frente, no es bastante prácticamente el cubano, la manía del cubano y el interés de este gobierno de esta gente de nosotros de una manera o de otra, pues son los intereses propios de este país. Yo era muy admirador de John Wayne, ya soy puro nacionalista democrático. Yo creo mucho en la democracia, respeto mucho a este país, al pueblo de este país, al pueblo americano, no a ninguna administración, ni republicanas, ni demócratas.
También vimos aquí los cambios, que no he entendido, la gente andana, que fue parte del frente, después se reivindicó.
Yo sé lo que usted me está hablando, la que perteneció al FLN y tú fue de RAI también a ciertas cuestiones. Pero bueno, eso yo veo que ellos sean los que lo comenten.
Ellos no van a comentar eso porque en el año 75 ellos se tiraron por aquella tangente de izquierda democrática. Y cambiaron toda su línea. Cambiaron su línea, entonces se van del frente. Cuando el frente se convierte en el foro.
Ya es otra faceta. Otra faceta que hace internacionaliza la lucha. Como se internalizó, que tuvieron que ir a otros países y por los caminos del mundo y hacer la guerra por los caminos del mundo. También fue muy duro. porque en un país le agradaba eso. Pero el enemigo no es el enemigo, y usted le da golpe a donde quiera que sea.